can stare so deep in you. Les decíamos hace un instante que hoy se ha presentado un manifiesto en torno a la ley de eutanasia que va a entrar en vigor precisamente esta semana. Ese manifiesto lo han suscrito la Orden de Religiosos Camilos, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, los Hospitales Católicos de Madrid, la CONFER, Conferencia Española de Religiosos, y la Federación Nacional Lares, que agrupa a los centros de mayores vinculados a experiencias eclesiales. Es un posicionamiento que nace del compromiso de todas estas entidades con el cuidado de las personas en el periodo final de su vida y de quienes sufren también graves discapacidades y limitaciones funcionales. Hoy nos acompaña en el espejo José Carlos Bermejo, que es delegado general de los Religiosos Camilos en España y que ha participado en esta presentación este mediodía. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Un saludo muy cariñoso, José Luis. Buenas tardes.
Bueno, lo primero, yo creo que es importante subrayar que esta toma de postura pública que asumís no nace, digamos, de una especie de análisis distante en un despacho, sino que nace de una implicación personal de todas estas entidades y muy especialmente de vuestras órdenes religiosas que llevan en algunos casos siglos atendiendo a personas pues en la etapa final de su vida o necesitadas de especiales cuidados por encontrarse pues enormemente limitadas o discapacitadas. En ese sentido, ¿cuál es la vibración, cuál es la mirada que vosotros tenéis sobre este debate o no debate? Porque se podría discutir sobre si realmente ha habido un debate en profundidad en torno a la eutanasia.
No lo ha habido, José Luis, un debate no lo ha habido. Ha sido hurtado a la sociedad la posibilidad, si se hubiera tratado de un proyecto de ley, no de una proposición de ley, pues habría habido posibilidad de que las diferentes personas, instituciones, grupos hubieran debatido, hubieran generado probablemente incluso un bien, escuchándose recíprocamente en torno a la complejidad de los problemas éticos que se dan al final de la vida. De esta manera, pues en poco tiempo, pues se ha aprobado una ley precisamente en tiempos de pandemia, que es muy llamativo, que no ha dado tiempo tampoco, antes de que entre en vigor el próximo 25, no ha dado tiempo a las comunidades autónomas, más que alguna, a preparar los reglamentos y a crear las comisiones de evaluación. Y en fin, es como muy deprisa y una ley que es muy temeraria, sin duda. Ha sido bonita esta presentación en este sentido, porque nos ha presentado juntos, nos ha hecho ver juntos, hermanos de San Juan de Dios, la vida religiosa entera de España, que tiene que ver con la salud, con el sufrimiento, con el envejecimiento, con la discapacidad, expresando pues una serie de constataciones y una serie de compromisos, sobre todo renovando nuestro compromiso por cuidar.
En esas constataciones a las que te referías hay una que me parece singularmente importante, y es que a través del ejercicio de la solidaridad social, del tejido muchas veces de la sociedad civil y también de instituciones como las vuestras, personas que tienen vidas muy frágiles desde el punto de vista de la salud o muy limitadas, sí pueden, de hecho, y esto no es una teoría, no es una especie de imposición, sino que es una constatación, pueden ser integradas, acogidas y pueden vivir con sentido y con esperanza circunstancias pues enormemente limitadas que hoy parece que se condenan directamente a que no hay más solución, digamos, que terminar con esa vida.
En torno a la densidad de sufrimiento que hay en algunas situaciones de mucha fragilidad, pues algunos piensan que no queda más que el sinsentido, ¿no? Y por lo tanto, pues la posibilidad de decir ayúdenme que yo me voy, me muero, ayúdenme, indúzcanme, háganme morir, mátenme, aunque sea porque yo lo pida, porque no hay otra posibilidad de vivir con sentido. Hay que decir que nuestra experiencia, que se ha podido presentar esta mañana, son miles y miles de personas atendidas cada año, miles y miles de trabajadores cuidando. Hay que decir que según nuestra experiencia, el sentido no solo es algo que se encuentre, porque a veces realmente está ofuscado en medio de tanto sufrimiento y tanta dependencia, sino es algo que se atribuye, conseguimos dar un sentido a la vida, también por las relaciones y los vínculos de cuidado amoroso, compasivo. Esta es para mí la genuina compasión, la que consigue hacer que emerja luz en el hecho de que a pesar de todos los males, estás siendo cuidado, me tienes a mí, estamos caminando juntos. Hay mucho sufrimiento y estamos empeñados en aliviarlo. Y si hay dolor, estamos empeñados en eliminarlo de todas las maneras, aunque sea mediante la sedación, si no se puede de otras formas, ¿no? Ante síntomas refractarios. El sentido, por lo tanto, no es como una piedrecita que está en algún sitio y se encuentra. Y el que no lo encuentra, pues es un desgraciado que le toca morirse. Sino es algo que conseguimos poner los seres humanos en relación. Y esta relacionalidad, yo creo que es justamente la que nos impide matar a otro, ¿no? Es justo en la relacionalidad donde ponemos luz en medio de este sagrado respeto que mostramos, y lo hemos dicho abiertamente, un sagrado respeto a quien no consiga, ¿no? Sufre tanto que no consigue ver que haya luz y prefiere antes pedir la muerte que atravesar una vida en estas circunstancias. Un sagrado respeto. Esto no justifica una ley que obliga a alguien a procurar la muerte a otro.
¿Os hacéis eco de esas palabras que tantas veces repite el Papa para hacer un diagnóstico de esta cultura ambiental en la que estamos, sobre todo en el mundo occidental? Un temor a la cultura del descarte que evidentemente no va a depender, no depende solamente de esta ley ahora aprobada. Es evidente que no, que tiene raíces profundas, pero esta ley puede ser un instrumento que justamente ahonde y facilite esa cultura del descarte.
En efecto, yo una de las cosas que me espero, digamos desgraciadamente, no es solo cuántas personas van a decir reconózcaseme este derecho y ayúdenme y se siga adelante el proceso como prevé la ley, sino lo que espero es que un impacto negativo sobre una cultura en el que a muchas personas les va a parecer que la muerte es una opción a la que hay que acudir como seducidos, porque lo estoy viendo en mi entorno estos últimos días. Me decían algunos compañeros médicos, ha venido una familia y ha dicho, esto está siendo muy largo, cédele ya, que para eso están ustedes, y que ya se muera, como si fuera un menú en el que también otros pueden pedir que se practique. Pues no hacen aquí, otra familia, pues no hacen aquí eso, en medio de tanta confusión. Pues entonces cédele, y si no, lo decidimos entre los hermanos que nos reunimos. Diríamos, pero ¿cómo es posible tanta confusión en torno a algo tan serio como puede ser el hacer morir a una persona que, por otro lado, se está muriendo y está viviendo un proceso en el que, aunque a veces no lo veamos, también se da la oportunidad a los seres queridos de integrar lo que significa el morir, de despedirse, de desplegar lo mejor de sí mismo, de darse gracias, perdonarse. Uno, si tiene prisa, porque le molesta efectivamente hacer sufrir, ver morir a un ser querido, si tiene prisa, se pierde estos otros valores que permiten humanizar el morir haciendo procesos relacionales llenos de valores, genuinamente humanos.
En este sentido, ofrecéis desde una experiencia que ya es larga y que está arraigada, justamente afrontar este drama tan denso de elementos que tú describías de una manera integral, porque hay que afrontar el misterio del sufrimiento, el sufrimiento físico, que es tremendo, pero también el misterio de la soledad, de la falta de esperanza, de la falta de sentido. Un afrontamiento integral, que es quizás justamente lo que la ley en ningún momento contempla.
Yo creo que este es un reflejo de algo que está sucediendo en nuestra sociedad que llamamos deshumanización del mundo de la asistencia sanitaria. Mirar mucho la dimensión física, la parte veterinaria del cuerpo humano, de estar mal, del enfermar y del morir, y olvidarnos en buena medida de la parte cognitiva, que tanto nos influye a la hora de significar el sufrimiento, de la parte emocional, que tanto sabor nos da a la experiencia subjetiva, la parte relacional en la que encontramos precisamente, sobre todo ahí, sentido, en la parte valórica y en la parte espiritual. Para muchas personas es un modo de trascender lo que se está viviendo. Estas instituciones, si algo tienen, además de experiencia y antigüedad, no es, a mi juicio, no es olor a moho del pasado, sino olor a mirada integral, conciencia de complejidad y despliegue de recursos para atender en todas las dimensiones de la persona. Porque bien sabemos que una de las cosas que hacen desear la muerte, que es la punta de un iceberg, el deseo de la muerte, una de las cosas que subyace es la experiencia de la soledad, del abandono, del sinsentido, del sufrimiento que procede no solo por los síntomas difíciles de controlar, sino que procede por una experiencia relacional, emocional, que no está siendo suficientemente atendida. Por eso creo que la punta del iceberg de la demanda de eutanasia ha de ser escudriñada para decir, me estáis pidiendo, la sociedad, los que están tan malitos, me están pidiendo que demos una respuesta holística, integral, a la medida del ser humano. Y la última sería infligir la muerte.
Pues agradecemos a todos los religiosos sanitarios que están al pie del cañón y que están acompañando en esa difícil coyuntura y ofreciendo esperanza y certeza a quienes atraviesan momentos difíciles. Y también este posicionamiento público en un debate que efectivamente se nos ha hurtado a la sociedad española. José Carlos Bermejo, delegado de los religiosos Camilos en España. Muchísimas gracias una vez más, un fuerte abrazo y ánimo con ese trabajo más necesario que nunca.
Un abrazo, José Luis, gracias.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Caritas Española ha presentado su memoria anual y el último informe del Observatorio de la Realidad Social sobre efectos del COVID.
Que además del análisis de los efectos sociales y de la crisis sanitaria y social, señala los retos que se deben acometer a corto y medio plazo. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. Caritas incrementó su ayuda en más de 360.000 personas durante el año 2020. En total son casi 1,8 millones a las que acompañan. La tasa de paro entre ellas es el triple si la comparamos con la del conjunto de la población. La precariedad laboral, reflejada también en la inestabilidad de los contratos, dibuja un escenario que trae consecuencias como esta.
Es preocupante que, a pesar de los esfuerzos económicos que realizan las familias, aún haya más de 220.000 familias que no pueden hacer frente a los gastos de suministros básicos de agua, de energía o de internet.
Es Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas. Un 20% de esas personas ven muy lejana la posibilidad de encontrar un empleo ahora mismo. También una de cada cinco han tenido que cambiar de vivienda durante este periodo. A pesar de que no hay cifras de 2021, lo que está claro es que el desafío continúa, algo que notan las Cáritas diocesanas, que